En el episodio de hoy voy a responder 5 preguntas sobre blogs y sobre RGPD. Vamos a ver qué es esta ley y si la estamos cumpliendo. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Girón de triunfacontublog.com y estás escuchando el podcast Triunfa con tu blog. Hoy vamos a responder varias preguntas. La primera de ellas es una pregunta un poco larga, así que muy atento. Tengo una consulta, a ver si me puede aclarar alguien que sepa del tema. Creo que la dejaría en alguno de los grupos de Facebook que tenemos o en el grupo de Telegram, aunque es demasiado larga, no recuerdo. Bueno, tengo un blog de artículos y noticias un tanto polémicas para algunos. Esto puede provocar que haya muchos haters por ahí. Es por este motivo que me siento desprotegido con esta nueva ley que me obliga a poner en público mis datos personales con nombre, apellidos, DNI, dirección en la política de privacidad, a la que cualquiera puede y debe tener acceso. Lo único que quiero es recopilar los emails de los suscriptores para enviarles de nuevo contenido. No me importan sus nombres reales ni de dónde sean, simplemente quiero mandarles las notificaciones pertinentes y también tener un formulario de contacto para cuando alguien quiera contactarme por cualquier asunto. Se me ocurre que en los formularios, tanto de suscripción como de contacto, puedo pedir en vez del nombre un seudónimo, ya que el correo no se considera dato personal si no va asociado a un nombre real o identidad. ¿Será esto correcto desde el punto de vista de esta nueva ley? Si no, ¿qué otras opciones tengo? Parece que todo es muy bonito y seguro con el nuevo mundo LOPD, bueno, o RGPD, que se llama ahora mismo, la adaptación nueva, pero en realidad a los blogueros que tratamos temas sensibles y que antes podíamos estar más o menos en el anonimato, ahora cualquiera nos puede poner una diana en la espalda. Esto es muy serio. Y he buscado por ahí a ver si hay alguna información concerniente a esto, pero nada de nada. Muchas gracias. Bueno, realmente es muy buena pregunta y la respuesta también es muy simple. Si quieres ganar dinero, la gente tiene que saber quién eres. Si tienes un negocio que es polémico, pues o cambias de negocio o tienes que asumir las consecuencias. No hay más. Y cuando pides un email es un dato sensible, es un dato personal, independientemente de si va asociado a un nombre o no. Por tanto, o cambias de sistema o no pides los emails. Es como si dices, no, quiero montar una tienda, pero quiero engañar a la gente. Quiero vender las cosas, pero que me paguen, pero luego no se las mando. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, si estás haciendo algo ilegal, no puedes hacerlo. Por tanto, si quieres generar ingresos y quieres pedir datos sensibles o datos de algún tipo, como es un mail, tienes que poner tus datos para cumplir la ley. Si no, bueno, pues puedes tener problemas o si quieres no lo pongas y te arriesgas a que en un momento dado pues puedan tener una inspección. Depende del número de visitas, depende de los ingresos que tengas, pues puedes tomar una opción u otra. Pero en cualquiera de los casos, si no pones tus datos y estás pidiendo los emails a través de un formulario, estás incumpliendo ahora mismo la ley o estarías incumpliendo la ley por no poner los datos y qué es lo que vas a hacer con estos datos. Bueno, creo que es una respuesta sencilla y una solución más o menos sencilla. Tienes alternativas también al email marketing, pero obviamente si no utilizas el email marketing pierdes un gran potencial. Si buscas en Google alternativas al email marketing, podrás ver ahí un artículo mío en el que te cuento varias herramientas que funcionan como alternativa al email marketing y muchas de estas no necesitas pedir datos porque pueden estas personas recibir notificaciones de forma completamente anónima. Así que, bueno, esta podría ser una alternativa si quieres seguir manteniendo el anonimato. Y en caso de los haters, pues aquí también, si lo haces de forma legal y quieres poner tus datos, pues tendrías que intentar ver. De todas formas, muchas veces, no sé, o sea, hay tiendas físicas, si tú sales a la calle y sales de tu casa, la gente te va a ver, va a saber dónde vives. No sé, o sea, si vives en un país donde es peligroso dar tus datos, donde la gente no puede ver dónde vives, donde no puede saber qué coche tienes, pues en estos casos podría entenderse, pero bueno, en España tenemos policía, tenemos temas legales, tenemos protección y en muchas ocasiones puede estar en nuestra mente esto de que no, si doy mi dirección van a venir a atacarme, si monto un restaurante la gente va a saber dónde tengo el restaurante y van a venir los competidores a ver cómo es mi restaurante. Bueno, pues en muchas ocasiones, como digo, está el problema en nuestra mente, pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones puede ser real, como digo, en algunos países puede que esto sea más o menos peligroso. Siguiente pregunta. ¿Cuándo debo cumplir la RGPD? Pues en el momento que pidas datos sensibles, como un email, o que pidas prácticamente cualquier dato y lo almacenes. En ese momento, si tienes un blog y solo escribes artículos y no haces nada más, pues en ese caso no es necesario. Pero si pides algún dato a través de un formulario, debes añadir el check, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo añado el check este de validación para los formularios? Tengo una masterclass dentro de triunfacontublog.com donde te explico paso a paso con un video tutorial cómo añadir este check en la parte inferior de los formularios para poder cumplir esta nueva ley de protección de datos, la RGPD. Y otra pregunta, si se quiere poner la web en varios idiomas, ¿qué recomiendas? ¿WPML o hacer un multisite? Yo no soy experto en crear páginas web multidiomas, de hecho, pues hay gente que es experta en crear negocios o crear páginas web en distintos idiomas, y yo he utilizado PolyLang, que es mucho más liviano, más ligero que WPML, que es como una especie de jetpack o como una especie de Avada que tienen millones de cosas que no son necesarias y que al final hace que todo vaya mucho más lento y sea todo más complicado, funcione peor para SEO, una locura, parece ahí, oh, esto que tiene todo, entonces así no tengo problema. Usa lo que realmente necesitas. Y por otra parte, como digo, yo el proyecto que he creado en multidioma ha sido con PolyLang, que me ha parecido muy interesante este plugin. Pero por otra parte, antes de hacer nada, ¿realmente necesitas el tema de los idiomas, varios idiomas, para montar tu proyecto? Porque esto suele haber errores garrafales. No, es que tengo que montar la web en varios idiomas y así puedo ganar más dinero y llegar a más público para no cerrarme. O tengo que montar tal cosa para poder crear un negocio online. Cuidado, que a veces no se necesitan hacer estas cosas para generar un buen negocio online o al menos para empezar sin tener tantas complicaciones innecesarias. Entonces, cuestiónatelo. Empieza por un país. O sea, es como si dices, Zara, venga, vamos a lanzar la marca Zara en todo el mundo. Pues es una locura. Empezaron en España, luego fueron expandiéndose por otros países cercanos, después se expandieron a, no sé cómo fue exactamente, pero no empezaron en todo el mundo y así todos los negocios empiezan en una localización, empieza un idioma y cuando veas que tienes un contenido adecuado o veas que hay otros intereses por parte de otros idiomas, empiezas con esos otros idiomas. Uno a uno, de nuevo, focalización. Si quieres abarcar mucho, lo normal es que abarques muy poco y no consigas ningún resultado más que perder muchísimas horas de tiempo y muchísimo dinero. Y ya por último, ¿cuánto cuesta una web que tenga WordPress, blog, WooCommerce, pagos con tarjeta y con PayPal, reservas y eventos y multilenguaje? Bueno, es una pregunta obviamente que depende quién te la haga, depende cómo quieres que te la haga, en cuánto tiempo, si quieres que te hagan un buen diseño o un mal diseño, si tienes un plan estratégico, depende de la temática, no es lo mismo créamelo esto para una web que sea de marketing digital, que hay muchas y puedes prácticamente copiar, o quiero que me montes todo esto, pero que sea un Eventbrite, o un Eventbrite, o un Meetup, igual, quiero ser la competencia de Meetup. Y con todo esto, bueno, pues en ese caso se complica. Pero quiero centrarme, si dices solo quiero centrarme en eventos para mindfulness, por ejemplo, y con todo esto, pues es un nicho más específico y no tienes que seguramente crear un proyecto tan grande como ese otro. Entonces, dependiendo de esto y dependiendo de quién te lo haga, si te lo hace algún experto o alguien que sepa bien de diseño, que esto, cuidado con los diseñadores, porque es que veo cada cosa, no, soy diseñador, hago páginas web, y te hacen unas cosas, no saben ni qué colores mezclar, ni usar bien las plantillas, ni ponen llamadas a la acción, queda muy bonito para alguien que no sabe y que no mide, porque si midieran, si vieran resultados, si vieran o analizaran incluso con Hotjar, esta herramienta que siempre recomiendo, borjagiron.com/recursos. Y en mi canal de YouTube también tienes varios videotutoriales y todo paso a paso dentro de triunfacontublog.com. Ahí analizas. Y de hecho, en una de las masterclass, que esto es muy importante que lo veas si tienes una web o un blog o una tienda online, en la sección de pesadilla en tu blog. Busca pesadilla en tu blog en Google y ahí verás cómo analizo un montón de proyectos en directo y vemos todos los problemas que a priori nadie tiene, pero ninguno ve resultados. Es que no gano dinero, pero la página web está muy bien. No. Si estuviera bien todo el marketing digital, ganarías dinero. Entonces, bueno, ¿cuánto? Pues puede ser de 300 euros que te cobre alguien que no sabe a 2.000. Normalmente una página web buena te cobran mínimo 1.500 euros. De ahí para adelante. Pero cuidado que también, como bueno, yo no sé crear página web, pero voy a poner 2.000 euros y como sé crear algo sencillo, pues así la gente cree. Cuidado también que habrá este tipo de casos. Entonces, como digo, mira qué trabajos han hecho. Si quieres, me preguntas y dentro de borjagiron.com/recursos yo no implemento, pero sí que recomiendo varias empresas, varias agencias o varias freelance que se dedican a crear diseños web. Entonces, borjagiron.com/recursos, tienes mis consultorías, que yo sí que hago y analizo proyectos, incluso ideas, y tienes un vídeo, de hecho, que he subido el otro día, donde ves una de ejemplo. Hago algunas grupales también. Entonces, bueno, ahí es donde puedes ver exactamente esto. Y en servicios, en la sección de servicios, borjagiron.com/servicios, hay una sección de diseño y desarrollo web donde recomiendo varias agencias y freelance que te pueden hacer un buen trabajo. Y algunos específicos para temas de SEO, para temas de diseño, etcétera, para e-commerce. Bueno, hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias a WebEmpresa, borjagiron.com/webempresa. Tienes un 25% de descuento en el hosting que yo utilizo dentro de triunfacontublog.com. Soporte técnico excelente, servidores súper rápidos, súper seguro. Y si quieres montar tu proyecto online, es el que ahora mismo te recomiendo. borjagiron.com/webempresa. Tienes un 25% de descuento y un regalito. Venga, muchísimas gracias por compartir, por estar aquí al otro lado. Deja una reseña de 5 estrellas si te ha ayudado alguna de estas respuestas que he dado a las preguntas. Si también tenías esta pregunta o alguna de ellas, también coméntamelo para ver cómo te ha ayudado. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.